A esta yerba tradicional en Misiones. Uno va, entra en Misiones y la primer yerba que uno va a ver es Andresito. Y tiene algo particular también el nombre. Pero para más detalles le vamos a preguntar a Lucas. Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional Río Grande. Samuel Mazzepa te saluda por este lado.
Hola, buenas tardes, Samu, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia.
Muy bien, bueno, feliz día del mate.
Sí, muchas gracias. Bueno, y un saludo a todos aquellos materos que lo que están tomando mate siempre, todo el día, o lo que la primera actividad del día es preparar su matecito para acompañar la rutina.
Qué lindo es eso. Lucas, la yerba Andresito es como el emblema de Misiones. Digo, uno entra y la yerba y el té son algo particular de Misiones, aparte de la tierra colorada.
Así es, tal cual. Nosotros, por ejemplo, somos la yerba que estamos más al norte del país. Estamos a solo 60 kilómetros de Iguazú. Entonces, aquellos que vienen directamente a visitar las cataratas, muchos, por suerte, se acercan a las instalaciones de nuestra cooperativa a conocer un poco más del proceso productivo. Es algo que todos consumimos, pero a veces poco conocemos sobre el tema.
Ah, es verdad. ¿Cómo es el proceso? Digo, desde el minuto cero, la yerba tiene una semilla particular. Pregunto desde la absoluta ignorancia.
Sí, el proceso es un proceso demorado. Imagínate que desde que se toman las semillas hasta que una planta esté en proceso productivo, puede pasar 8 años. O sea que es bastante demorado. Lo que se hace un proceso de germinación de la semilla, todo en viveros, no se la planta directamente en la tierra la semilla. Hay todo un proceso previo y una vez que la planta ya estuvo un par de meses en el vivero, recién se trasplanta a la tierra y bueno, comienza el proceso ya de adaptación y bueno, y de crecimiento.
Claro. Y de eso, una vez que la planta está lista para cosechar, eso se cosecha, después pasa un secadero. ¿Cómo es ese otro proceso?
Así es. La etapa de cosecha arranca en abril y va hasta septiembre. Porque después ya, por ejemplo, entre octubre y noviembre, que es la época que estamos ahora, es el proceso de floración de la planta. Entonces, de abril a septiembre es la cosecha. La cosecha hoy por hoy en gran parte sigue siendo manual, pero ya hay grandes partes que de socios nuestros que, por ejemplo, tienen cosecha mecanizada. Entonces ya conviven esos dos sistemas. Uno de larga tradición, ya desde la época de los guaraníes, que es la cosecha manual, y la mecanizada, obviamente. Después, una vez cosechado, eso tiene hasta 24 horas para pasar por un proceso de sapecado, que es un contacto directo con el fuego en el cual se detiene el proceso de oxidación de la hoja. Por eso hay muchos secaderos en la provincia, que es lo que, porque la planta si no la queda negra y bueno, ya se pierde. Por eso los secaderos tienen que estar muy cerca de la zona de cultivo y de cosecha. Bien. Después eso pasa por un proceso de secado, que ahí ya puede variar. Hoy por hoy la mayoría de las empresas tenemos secado a cinta, pero no sé si ya probaste el secado barbacoa.
Ah, no, ese no. Creo que todavía no he tenido el placer de probarlo.
Bueno, el secado a cinta es un secado a gran escala que más o menos dura entre 4 horas y media, 5 horas y media.
¿Esa es la yerba que consumimos todos los días? Perdón, ¿esa es la yerba que consumimos todos los días?
Sí, sí, sí. Sí, sí. La mayoría de casi todas las marcas tienen. En cambio, el barbacoa, que esas hoy por hoy no producimos ese estilo, sino tiene un secado que dura 18 horas. Es en escalas más chicas y lo que se tiene es, bueno, un formato particular de un secadero donde se le alimenta con distintos tipos de leña y la yerba tiene ese sabor más ahumado. Por eso es muy interesante. También tiene un gusto más particular, muy rico, pero no es para todos los paladares. Hay gente que le encanta y otros que, bueno, prefieren el secado más tradicional.
Ah, claro, claro, pues lo que pasa es que quizás es porque no conocemos, pero digo, debe ser interesante probarlo.
Sí, tal cual. Hoy por hoy, los que están pasando un lindo proceso de la yerba mate que es, se está buscando diferenciar las distintas cualidades. Cada empresa, por ejemplo, nosotros tenemos una cierta identidad, cada marca tiene su identidad. Hay un montón de emprendimientos chicos actualmente que se dedican, por ejemplo, a las hierbas con blends, a lo que está muy, muy en auge en el mercado actual, que es la hierba con, que sería un poco, ahí si bien gran parte toma mate amargo, otra parte toma mate dulce, o sea, agregándole azúcar, otros ya empiezan a incorporar ciertos elementos, y bueno, entonces el mercado. O sea, las marcas ya, bueno, o sea que ya te empaqueto junto las distintas combinaciones, a lo que, por ejemplo, grandes marcas hace mucho tiempo lo hacen, como CBC, pero ahora ya de marcas más chicas, más tirando hacia lo orgánico, entonces algo lindo. Entonces ya empezamos también a diferenciar las hierbas, por ejemplo, por su zona. Por ejemplo, nosotros que estamos más al norte, se nos conoce más como una hierba de monte, porque es un poquito más intensa por las características del suelo. En cambio, la zona, la hierba que está más hacia el centro y sur y de la provincia de Misiones y Corrientes, es una zona, la llamamos como hierba de campo, por la, bueno, por las características del suelo. La
Claro.
planta sigue siendo la misma, porque actualmente,
Sí.
es, o sea, solo hay una planta de yerba mate, pero la zona donde está cultivada también hace que modifique un poco su sabor al momento del consumo. Entonces, eso es algo que buscamos destacar y que, bueno, poco a poco el cliente, o sea, el consumidor en realidad, ya va buscando y bueno, por ahí una yerba de monte para arrancar el día, que es un poquito más intensa, pero después ya una de campo como para suavizar un poco.
Claro, no sabía que existía esa diferencia. Digo, porque uno compra la yerba y es yerba, listo. No, nunca pensé que existía esa diferencia, la yerba de monte, la yerba de campo. Qué loco eso.
Sí, es algo que si bien siempre estuvo, algo que por ahí no se divulgaba tanto, porque bueno, yerba es yerba. ¿Qué pasa? Por ahí hay ciertos perjuicios que, por ejemplo, que bueno, que para algunos la yerba misionera es muy fuerte.
Claro.
En cambio, si no, pues sí, bueno, si la de misionera es fuerte, la de monte que está más al norte debería ser más fuerte. Y la verdad que no. Porque ¿qué pasa? Ahí ya empiezan a caer. O sea, involucrarse distintos factores, como uno, por ejemplo, es la secanza, lo que hablábamos, sino también después el estacionamiento. Nosotros, por ejemplo, tenemos hierbas que pueden estar estacionadas hasta 24 meses, o sea, 2 años. Eso
Claro.
sería un estacionamiento natural. En cambio, también hay un estacionamiento acelerado, que dura más o menos 90 días aproximadamente.
Claro.
La natural, por ejemplo, lo que va a hacer es, se va a suavizar un poco más todavía. El sabor y además modificar las propiedades organolépticas de la hierba. Por ejemplo, esa hierba que ves que es más yendo hacia el amarillo, es una hierba que estuvo mucho más tiempo estacionada, entonces es más suave.
Claro.
Entonces, también otro componente que es súper fundamental es la temperatura del agua. Por ahí, nosotros, por ejemplo, desde Yerba Mate Andresito, lo que
Sí.
tratamos de inculcarle a nuestros consumidores que consumen, que al ser una yerba de monte, se requiere menos temperatura para el consumo de agua, por ejemplo, entre 70 y 75, mientras que
Claro.
las yerbas normales, o sea, normales,
La
me
que
corrijo,
compramos en el
las
súper,
yerbas de
digamos.
campo, claro, serían las entre 75 y 80, es un poquito más. Entonces, esa, por ahí ves, y bueno, alguien que consume nuestra yerba a 90, 95, y es mucho más probable que le parezca mucho más fuerte. Porque claro, en los primeros mates ya se van a haber extraído todos los componentes de la yerba y después ya sucede el proceso que comúnmente llamamos que se lavó. O sea, ya no tiene sabor, estamos filtrando agua nomás.
Claro.
Pero es algo, como te decía, si bien es incipiente todavía en lo comunicacional, es algo que por ahí ya se da. O sea, la gente pregunta. Nosotros vamos a ferias en distintos puntos del país, explicamos eso, la gente es muy receptiva, nos gusta conocer cómo la gente toma el mate, ¿viste? Entonces, como si, bueno, conocer esa realidad, esos comentarios, la verdad que nos gusta mucho.
Te hago una pregunta a todos los que han pasado en este día por acá, por este programa, Lucas. Le hemos preguntado cómo el mate llega a tu vida.
Mira, la verdad que tengo que agradecer a una compañera de estudio, ya un poco de grande, llegó a mi vida. Como estudiante, durante largas horas, me enseñó, me explicó. esos primeros mates que, o sea, que hace vos que te sale rico. Bueno, Camila se llama, así que un saludo. Pero sí, llegó de esa forma y bueno, la verdad que nunca me imaginé que iba a terminar trabajando en un establecimiento yerbatero y la verdad que no me arrepiento. Y lo interesante es que como hoy, por ejemplo, vos estás conociendo esas diferencias entre yerba de campo y yerba de monte, cada vez que uno entra en la industria es como que cada vez conoces más y la historia, que es un mundo aparte, cómo llegamos al consumo de yerba, todos los distintos pasos, o sea, eso es algo muy interesante que de a poquito, bueno, se va conociendo.
Qué loco que es el mundo, ¿no? Porque digo, vos empezaste tomando mate grande y hoy trabajás para una empresa yerbatera. O sea, en un punto es como vos decís, el mate hoy es tu vida.
Y actualmente sí, y por eso, o sea, trato de buscar, por ejemplo, dentro de mi humilde espacio, tratar de divulgar esas pequeñas acciones y para que la gente tenga una buena experiencia. Porque por ahí, por ejemplo, cuando vamos a las ferias, nosotros, a nivel, o sea, en el país, por ejemplo, le acercamos una muestra, le explicamos porque generalmente al momento de cuando la persona se sienta a compartir un mate, ya sea sola o con o con un compañero, un amigo, o con la familia, y quiere que eso sea un lindo momento. O sea, es como que el mate debería acompañar y no ser una sensación de mala, como que una mala experiencia porque, uy, esa hierba es fea, saqué voy y cambio. No, es como que hay un vínculo, una conexión, y bueno, el mate debería acompañar y fortalecer eso. El mate es algo que celebra la unión, o sea, ese vínculo que es tan parte de nuestra cultura, que lo perdimos un poco con la pandemia, pero ahora es como que se volvió un poco a estar, y bueno, es algo que hay que buscar y afianzar también.
Claro, hay algo que es hermoso, que imagino que vos debés sentir cuando, por ejemplo, te cruzás a un grupo de chicos o gente, inclusive por las calles, y que está tomando la yerba puntualmente Andresito. ¿Qué sentís en ese momento?
Mira, la verdad que es, porque un poco es, bueno, cómo llegó ahí, ¿viste? Si bien, pues sí, bueno, por la familia, puede ser algo lo que me pasó a mí, un compañero de la escuela está tomando esa marca y le invitó. Por ejemplo, nosotros ahora estamos participando de un programa del INIM, que es el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que es el mate en la escuela, donde está bien. Apadrinamos una escuela, le damos unos termitos autocebantes, con un termotanque para que tengan agua caliente, obviamente un poco de hierba,
Claro.
pero es ese proceso de, bueno, contar la historia nuestra, pero también la historia del mate, el proceso, entonces como que involucrando a los chicos ya, que es algo que en nuestra provincia es una de las actividades más importantes, entonces, que es algo que consumimos todos los días, pero como le decía al comienzo, por ahí poco se sabe. Y es algo por ahí por falta de que la información llegue nomás. O sea, no por falta de interés, porque es algo que es sumamente interesante y son esos detalles que al final del día, por ahí para compartir con alguien o comentarle a alguien, es algo que suma mucho al momento de hacer un mate. Che, ¿sabías que tal cosa, que la yerba de las distintas variedades?
Claro.
O por ejemplo, comprar un paquete y mirar, uy, esta yerba es de un ejemplo, o verá, uy, será de monte, será de campo, será más fuerte. Entonces, como que desde eso, ya empezar también en la góndola, al momento de elegir una yerba, empezar a ver más o menos, bueno, a mí me gusta algo un poco más suave, pero yo creo que a vos te gusta un poco más intenso, entonces como que capaz estas marcas acá, es algo que está bueno.
Te quiero agradecer un montón, de verdad, Lucas, lo que nos has traído en este día y bueno, gracias por ayudarnos a festejar el Día del Mate a través de Andresito. Muchas gracias.
Dale, muchas gracias a ustedes por el llamado.
Un abrazo grande, Lucas. Ahí estuvo con nosotros Lucas Mazo Neves, quien pertenece en este caso a la fábrica Andresito. Una yerba que, como le digo, es icónica de Misiones y que tiene un proceso particular que justamente tiene esta diferenciación. Y además que apadrina a colegios para que la cultura del mate no se pierda. Y es algo realmente interesante saber cómo llevan adelante este proyecto, este emprendimiento de poner el mate en los colegios, que lo escuchaban recién en Lucas, y uno dice cómo el mate antes en los colegios, quizás por una reglamentación de seguridad y de cuidado, también uno debía cuidar. Y hoy está